A propósito de la situación de los niños y las niñas y cómo los está afectando esta segunda ola de coronavirus. Buenos días, Eleonora Cunto, acá Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Gisela, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme.
Queríamos saber, nos preocupaba un poquito, estuvimos charlando con la jefa de epidemiología del Garrahan y nos comentaba que bueno, que tuvieron que abrir incluso otra sala, ya son 3 salas para niños y niñas con COVID, ¿no? Aunque en algunos casos moderados, otros casos más graves. Te quería preguntar cómo está la situación del Hospital de Niños del Hospital Gutiérrez hoy.
Me parece que
del Muniz, discúlpame, sí, perdón.
Sí. No pasa nada. Nosotros somos un hospital que maneja adultos en cuanto a lo que es la terapia intensiva. Lo más chico que tenemos en este momento ingresado, los más jóvenes, es un chico de 25 años, que bueno, que tiene COVID, pero no es un niño, digamos. Para mí sí, por la edad que tengo, pero considerado por edad no es un niño, es un adulto ya.
No, tal cual. Y queríamos hablar con vos, Eleonora, sí, porque el tema es que después vamos a hablar también con una enfermera del Hospital Gutiérrez, y por eso, ajá, se me trastabilló.
No pasa nada.
Lo que sí queríamos hablar con el Hospital Muñiz es que ayer nos enteramos que el Hospital Muñiz, que atiende un montón de patologías y distintos casos de enfermedades como VIH, como Chagas, y está muy especializado en eso, ahora está con COVID, pero además ahora abrió una sala para dársela a las obras sociales y las prepagas. Quería que nos cuentes un poco cómo está esta situación que está viviendo el Muñiz.
Era una idea, pero no es así, no abrieron ninguna sala, para, por lo menos que yo sepa, porque yo estoy en el área de terapia intensiva. Yo soy la jefa de departamento, tengo 6 unidades a cargo de terapia intensiva, son 54 camas de terapia intensiva destinadas para pacientes con enfermedades infectocontagiosas. A algunas áreas ingresa solamente COVID, pero que yo sepa, en terapia intensiva no abrieron absolutamente nada, porque yo tengo que enterarme, ¿entendés?, para poder realizar la gestión. En el hospital tampoco hay ninguna, creo que fue una idea que se corrió o que hubo en algún momento, pero no se llevó a cabo.
No se terminó de hacer. O sea que ahora, ¿ustedes tienen algún paciente de hospitales, de clínicas privadas o de prepagas, obras sociales?
No, yo no puedo hablar por todo el hospital. Yo te estoy hablando de lo que es terapia intensiva. Nosotros siempre nos manejamos con todo tipo de paciente que necesita enfermedades infecciosas, uno no discrimina. Todos pueden ingresar al hospital y todos van a ingresar a terapia intensiva y no rechazamos absolutamente ningún paciente, salvo que no tengamos camas, obviamente, eso se descarta. Pero en este momento no, que yo sepa no.
¿Y cómo es la ocupación?
Por ahí hay pacientes, perdón, ahora, por ahí hay pacientes de PAMI, sí, pero es transitorio o definitivo si no se puede trasladar, pero porque hay pacientes que vienen directamente acá, a la guardia, o sea que uno no los va a echar, obviamente, ¿no?
¿Y cómo es la ocupación hoy de en terapia intensiva del Hospital Muñiz?
Está bastante completo. Ayer había un 88% de ocupación en la terapia intensiva del Hospital Muñiz y hoy hay un
100%. ¿100% de ocupación
sí,
hoy?
Exactamente. De las 54 camas hay 54 pacientes.
¿Y hay posibilidad de poner más camas? ¿Hay más respiradores?
Respiradores hay. Lo estamos pensando, en ampliar la es la idea, es una idea, no estoy diciendo que sea.
No, porque además tenés que tener el recurso humano, claro.
Sí, es lo más importante y es lo más difícil, porque siempre decimos que para ser intensivista uno necesita 12 años de instrucción como mínimo, entonces no es fácil decirle vení, hace tal cosa, vení, quédate de guardia, aparte la gente se siente, como desprotegida si no sabe, es así.
¿Y cómo están viviendo hoy ustedes? ¿Están muy agotados?
Mira, estamos muy cansados. Realmente estamos muy, muy, muy cansados. Ojo que hemos tomado licencias en forma escalonada. ¿Se entiende? O sea, me incluyo, pues yo también me tomé un par de días, más que un par de días, digamos, unos días. Fue en forma escalonada como para que no se sienta la falta de gente, para que no se detenga. Pero la verdad que estamos muy cansados porque son 24 horas muy intensas. Te diría que son 24/7. Así es nuestro trabajo.
¿Sentís que todos los días es lo mismo, o sea, levantarte así como para pelear contra el coronavirus?
Igual no me, como dicen los jóvenes, no me mueve la aguja para nada. Digamos, yo sé lo que tengo que hacer, sé que estoy en una situación difícil, sé cómo manejarme y no me atora, no me ¿cómo decirlo? No me cambia la vida, la verdad. Trato de disfrutar el momento que tengo libre, por decirlo así, estar en casa, estar con mi familia, saber que están bien, digamos que intento despejar un poco la cabeza. De todas maneras, hago hincapié que todo el personal de salud, de terapia intensiva y de otras áreas está muy, muy cansado, muy cansado.
Doctora Diana Costanzo, la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo te va, Diana?
Usted está contando esta situación que vive diariamente. Me gustaría saber, porque esto ha pasado en otros países, todavía no es la situación, entiendo por lo que conocemos en general, esto digo de tener que elegir a qué paciente se le da la prioridad en terapia intensiva, incluso en un respirador. Me gustaría que nos cuente cómo es esa decisión. Sé que hay un protocolo, un score que se sigue en las terapias intensivas, pero digo, ¿esto ustedes también lo piensan a futuro? ¿Puede ser una situación que se tengan que plantear?
La República Argentina, por lo menos hasta lo que yo sé, y hago hincapié en el Hospital Muñiz, nunca tuvo que seleccionar, jamás, y en ese momento tampoco. Digamos, ¿hubo ocupación de camas? Sí, la hubo y fue mayor al 80% desde que empezó, desde marzo, digamos. Siempre al límite, ¿no es cierto? Siempre como corriendo una carrera, a cama caliente, como decimos nosotros, pero nunca tuvo que seleccionar. Acá ha entrado una paciente de 96 años y no la dejamos de atender. O sea que con esto te estoy diciendo que nunca tuvimos que seleccionar. Y es más, no pensamos así, no seleccionamos en primer medida. Y segundo, yo sé, y vos también debes haber visto, que hubo escenas en Italia donde había acumulación de cajones, en Latinoamérica, en un país que no me acuerdo, no quiero decirlo porque no me acuerdo cuál es, pero los dos que pienso son los de la costa pacífica, que había muertos en la calle. O sea que, digamos, esto nunca ocurrió en la Argentina, ni en Buenos Aires, ni en el AMBA, ni en las provincias. O por lo menos yo no me enteré ni lo vi. Digamos que hasta ahora hemos llegado a un límite, a una línea que es bastante aceptable, pero yo creo que la gente tiene que tomar conciencia y quedarse adentro. La verdad no lo ha tomado, yo veo mucha gente sin barbijo, veo mucha gente abrazándose, que está bien, es inevitable, pero digamos, me da la sensación como que se la menosprecia o se la ignora la enfermedad, no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero esto es lo que yo siento.
Claro, no está esta percepción del riesgo. Doctora, una de las cuestiones que debe ser la más compleja que se tiene que manejar desde las terapias es la comunicación con las familias. ¿Cómo influye esto en el personal que trabaja en las terapias y cómo es esa comunicación diaria? ¿Cómo se dan los partes? ¿Cómo se aborda este contacto?
Mira, los partes se dan por teléfono en general. Si el familiar se acerca, se le brinda el informe, pero se lo educa para avisarle que no tiene que andar por la calle ni tiene que venir. A los familiares pueden verlo únicamente que lo pidan, por supuesto, si lo piden los dejamos, bajo la supervisación de psicólogos y del seguimiento y la guía del médico y del enfermero. O sea que intervienen tres estamentos para que esta persona pueda verla y nunca de cerca, nunca de cerca. Y eso. Tiene ciertas premisas, como por ejemplo, que sea menor de 60 años, si ha tenido COVID mejor, ¿se entiende? Como para evitar ciertos riesgos de contagio o de contacto, ¿no?
Eso es lo más difícil de esta situación,
y
¿no?
Es muy difícil. Es una enfermedad muy solitaria, antes, durante y después. Porque después tampoco lo pueden tocar. Después estoy hablando del paso de la vida a la muerte, ¿no?
Es tremendo. Sí,
es muy fea realmente, por eso insisto en cuidarse.
Claro, ¿y te ha pasado que terminas despidiendo vos a pacientes o que te mandan algún mensaje o algo de eso?
Sí, pues nos comunicamos por teléfono, por vía telefónica. Mira, en más de 365 días, pues ya estamos en abril, así que serían, no sé, 395, 400, ¿no? Soy mala en matemáticas, perdón, y más rápidamente. Pero fíjate que no hemos tenido ningún inconveniente, alguna queja que otra, pero bueno, es habitual. Del otro lado, digo del otro lado porque los familiares están en otra posición, en otra postura, en otra visión, Tal vez no es lo que más los conforma que uno hable por teléfono y le avise cómo está su familiar, su enfermo, su familiar enfermo, pero bueno, a mi vista, a donde yo estoy, mi gente se ha comportado con la mejor ética que han podido y que les ha permitido el tiempo también, porque a veces el tiempo no te da lugar a que vos hagas todo una previa, ¿no? Pero no ha habido problemas, mayores problemas que por ahí tal vez un reclamo o algún dicho, pero no mucho.
Eleonora, ¿estás vacunada?
Sí. ¿Estás contenta? Yo hubiese firmado por darme cualquiera. Sí. Que me hacía responsable, sí, por supuesto. Sí. Yo soy pro vacuna, cómo no. Me he dado la de la fiebre amarilla que provoca insuficiencia hepática y nadie lo sabe.
Claro, claro.
Puede provocarlo, ¿eh?
Sí, sí, hay que dársela de la fiebre amarilla. ¿Y desde que se dieron la vacuna todo el Muñiz está mejor a nivel de contagios?
Mirá, hemos tenido 23, esto es coloquial, no te lo puedo como confirmar, pero esto fue una conversación que tuve con la jefa de Prevención y Protección porque le pregunté específicamente, y hemos sido vacunados aproximadamente 2.000 o un poco menos. No recuerdo bien el número, pero es entre 1.800 y 1.900 personas que trabajan acá, de las cuales se enfermaron 23, de todas formas leves.
Post-vacunación, perfecto.
Sí, post-vacunación.
Es muy alentador. Alentador
sí,
la cifra.
Sí, claro, es más o menos lo que en los informes médicos, los papers que llamamos nosotros, las publicaciones, es lo que dicen a nivel mundial. Es más o menos esa proporción.
Bueno, vamos con la vacunación plena entonces de a poquito y también vamos con insistir en las medidas de restricción. Lo dice Eleonora Cunto, una jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz, que está todo el día poniendo el cuerpo y nos pide, por favor, que nos quedemos en casa, ¿no, Eleonora?
Sí, por supuesto que sí. Una cosa quiero decir, sí. Quiero mandar una felicitación a la gente que trabaja en el Hospital Muñiz, a todos, sí. A todas. La verdad que son campeones.
Y sí, muy bien. Muy bien, y muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros.
No, de nada, es nuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Eleonora, por esta charla con Ahí Vamos.
Bueno, muchas gracias.
Fuerza.
Gracias. Un besito, cuídense.
Sí, acá con Diana nos cuidamos.
Muy bien, chao, que tengan buen día.
Buen día, muchísimas gracias. Era Eleonora Cunto, jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz, contándonos un poco cómo están atravesando esta segunda ola y pidiéndonos que nos cuidemos, que usemos barbijo, que mantengamos distancia y que solo salgamos si es necesario, porque la situación está brava. Hoy el Muñiz tiene el 100% de las camas ocupadas. 54 camas UTI de terapia intensiva, 54 ocupadas, el 100%.